Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez al primer servicio de esta mañana aquí en la Red Aurora. Luego a las 11:30 tenemos el segundo servicio. Feliz Día del Padre a todos mis colegas papás. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Bueno, como vimos en las fotografías, tuvimos bautismos. El domingo pasado 13 personas obedecieron al Señor en las aguas del bautismo. Y pronto vienen otros, ok, así que estén atentos también a los anuncios. Ayer tuvimos un picnic, el picnic anual. Creo que fue uno de los mejores picnics que tuvimos, especialmente en la tarde. Tuvimos un tiempo de alabanza, testimonios, fue algo muy, muy lindo, muy, muy especial. ¿Okay? Estuvimos ahí algunos hasta las 8:30 de la noche. Así que fue muy lindo. Sí, se perdieron el atardecer, eso le pasa por vagos. Muy bien, pero fue un día hermosísimo, la verdad que excelente el clima, todo estuvo muy bien. Gracias a Dios por eso, por todos los que ayudaron para que fuera posible. Y recuerdan que tres semanas atrás tuvimos boda también aquí. Así que muchas cosas que Dios está haciendo entre nosotros. Nosotros somos todos Iglesia La Red. Así que gracias a Dios por eso. Y hoy vamos a continuar, vamos a retomar el texto de 1 Corintios. El domingo pasado hicimos una pausa y hablamos del bautismo. Hoy vamos a hablar otra vez de 1 Corintios. Y estamos en el capítulo 12, recuerde siempre que esto es como un paquete, capítulo 12, 13 y 14, hay que tener mucha paciencia aquí, porque estos son temas que en algunos lugares han sido controversiales. No tendrían por qué ser controversiales, y les digo por qué. En 2000 años de historia cristiana, por más de 1800 de esos años, no hubo realmente una gran controversia respecto de los dones del Espíritu Santo. Unos 100, 110 años atrás aproximadamente comenzaron unos movimientos que, bueno, interpretaron las cosas un poco diferentes. Entonces todo lo que nosotros en nuestra generación, usted y yo, conocemos de ese tipo de cosas en cuanto a los dones es relativamente muy nuevo en cuanto a ese tipo de interpretación. Pero tenemos que aferrarnos de lo que dice la palabra de Dios, amén, no de lo que dice alguien que de pronto sintió esto o aquello. Entonces, tenga paciencia, no se enoje, porque a lo largo de los próximos domingos, comenzando hoy, probablemente vamos a decir algunas cosas que no son las que usted cree, o las que usted creyó, o las que yo creía. Y lo que tenemos que ver es qué nos dice la palabra de Dios, esa es nuestra autoridad. ¿Estamos listos? Muy bien. 1 Corintios 12, versículos 7 y 8, nos dice la palabra de Dios. Pero a cada uno, son algunos, dos, tres, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y hasta ahí vamos a dejarlo, porque hoy vamos a hablar de estos dos. La actividad del Espíritu Santo fue muy estratégica, estamos hablando de Dios, fue muy estratégica, especialmente en el primer siglo de la era cristiana. Ese es el establecimiento de la iglesia, ahí comienza todo. El Señor Jesucristo murió, al tercer día resucitó, 40 días después fue a los cielos, dejó la gran comisión que vimos el domingo pasado, y dio poder a sus apóstoles, poderes especiales para hacer cosas que otros no hicieron. Algunos muy pocos por aquí y por allá que Dios mismo les encargó, pero realmente no fue algo popular este asunto. Entonces, al comienzo de la era cristiana, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, Dios, se movió de una manera muy estratégica y muy especial. Yo creo que podríamos ilustrarlo de esta manera. Imagínense una gran compañía de construcción, llega a un gran terreno, un gran lote y llega allí con los planos, con los ingenieros, con los arquitectos, los obreros, llega con todos los materiales necesarios, con todas las herramientas. Muchos de nosotros estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Tenemos gente en la red que trabaja en empresas así, que son empleados o tienen empresas que hacen cosas así. Y otros vemos en nuestros vecindarios muchísima construcción en Denver, ¿verdad? Y vemos todo ese movimiento. Bueno, piensen en eso por un momento. Pensemos en un momento por eso. Y cuando eso está todo establecido, esta compañía de construcción trabaja hasta terminar el fundamento. Y cuando termina el fundamento, otros obreros continúan edificando encima. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia. Estamos hablando de iglesia a la red, ¿verdad? Nosotros estamos 2000 años después. Estamos hablando después del día de Pentecostés, cuando todo comienza y todos los primeros 100 años. Esto fue lo que el Espíritu Santo hizo de una manera muy especial y en algunas cosas muy diferente a lo que fue sucediendo en los siguientes 1900 años. Entonces, no estamos diciendo que Dios, el Espíritu Santo, dejó de trabajar, que ya no existen los dones. Por supuesto que sí. Él sigue trabajando, pero tenemos que ver bien qué ocurre en la palabra de Dios para no confundirnos. El Espíritu Santo se manifestó a sí mismo en la iglesia primitiva con tres cosas muy, muy grandes. En primer lugar, revelando. La Biblia no estaba terminada, sabemos eso, ¿verdad? Tenían solamente el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estaba dando revelación nueva a su iglesia. El Espíritu Santo estaba enseñando y estaba guiando. ¿A través de quién? De los apóstoles en primer lugar. Entonces los apóstoles obedecían la orden del Señor Jesús, que también el domingo pasado leímos, de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa fue la comisión de Dios a través de Jesús directamente a los apóstoles y luego, por supuesto, a todos nosotros como cristianos. Pero inicialmente ellos, los apóstoles, obedecían la orden de Dios de hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que él mandó. ¿Cómo trabajaron los apóstoles? Por supuesto, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo y la maestría especial del Espíritu Santo. Y sin duda alguna hubo una abundancia de manifestaciones sobrenaturales, hubo dones especiales. La Biblia también lo llama en otras partes señales y prodigios. Y eso fue en un periodo relativamente breve, otra vez, 2000 años contra unos 100. Los 100 se hacen breves cuando pensamos en 2000, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hubo una superabundancia de estos dones que en la Biblia a veces también se llaman dones de revelación. Ahora, hay algo que hay que aclarar de entrada. Nosotros estamos leyendo 1 Corintios 12. Para tener la fotografía completa de los dones, tendríamos que leer también Romanos capítulo 12. Miren qué fácil recordar, los dos coinciden en capítulo 12. Y luego tendríamos que leer Efesios capítulo 4. Y vamos a ver en un momento una parte de ese texto. Cuando tenemos estos tres textos en la cabeza, o en tres Biblias, o en una Biblia paralela con los tres textos, o los copiamos y los ponemos juntos y los miramos juntos, ¡oh, estos son los dones! El problema nuestro es que tendemos a arrancar la página de la Biblia y mirar solamente un texto, 1 Corintios 12, y de ahí eso se produce mucha confusión. Entonces tenemos que mirar bien cómo son todas las cosas, no un pedacito de las cosas. Estos son llamados los dones de revelación o los dones revelatorios durante la época en que el Señor, al no haber Biblia completa, estaba escribiéndose todo esto, porque todo lo que tenemos nosotros escrito es lo que se iba grabando, escribiendo mientras estas cosas sucedían y otras un poquito más tarde. Entonces, ¿por qué tenían que haber estos dones? ¿Cuál era la autoridad de los apóstoles? ¿Cómo podían demostrar que ellos tenían autoridad para hablar en nombre de Dios? A través de los milagros, a través de señales sobrenaturales. ¿Cómo tenemos nosotros hoy poder de Dios para hablar de parte de Dios, cosas que ya están reveladas a través de la Biblia, hermanos? a través de la Biblia, ya está grabado todo eso ahí. Ellos no tenían esto todo grabado. Entonces, la forma en que judíos y gentiles pudieran aceptar que los apóstoles estaban hablando de parte de Dios era milagros, señales, prodigios, igual que Jesús, ¿verdad? Cosas así que fueron haciendo. Entre ellos, estos dones tan, tan, tan especialísimos. Permítanme ilustrárselo de esta manera. Yo he visto a veces, yo no soy del campo, pero he visto en el campo cuando se hacen surcos, ¿verdad? Para labrar, sabemos lo que es eso. Y está la tierra ahí seca. Y de pronto ponen el agua. El agua comienza a correr y moja toda la tierra seca. Yo he observado que cuando el agua comienza a fluir, se oye un sonido bastante fuerte. En algunos lugares más que en otros. Se oye como un sonido, es como que el agua está haciendo su gran entrada, su majestuosa entrada, luego corre y cuando el agua corre y va llenando los surcos, el sonido cambia. ¿Me escucharon? El sonido cambia, ya no es ese de la entrada del agua. Hay un sonido que va cambiando, se va calmando, sigue fluyendo el agua, pero las cosas van cambiando, el ritmo es diferente. Bueno, yo creo que así es con el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, el día de la fiesta tradicional, desde el Antiguo Testamento venía la fiesta de Pentecostés, dice que cuando eso ocurrió, se oyó como un viento recio que soplaba, ¿recuerdan? Dice, era como un viento recio que soplaba y se escuchó inclusive el estruendo en la ciudad, por eso la gente se acumuló ahí afuera a ver qué estaba pasando, porque como que sabían que veían que se ubicaba en ese lugar en particular, y luego las lenguas repartidas como de fuego. Pero ¿qué pasó después? En breve tiempo, tal vez en minutos, eso acabó. No permaneció así. Ese fue el ingreso, esa fue la entrada. ¡Bum! Fue toda una cosa como el agua, fluyó. No desapareció, simplemente todo eso que se vio, que fueron prodigios y señales de la manifestación especial del Espíritu Santo, hizo el efecto deseado, llenó a estos 120 que estaban allí en el aposento alto y luego cesó. Eso fue suficiente. No necesitó seguir haciéndose. Eso fue suficiente para darle a estos 120 poder. Porque el Señor Jesucristo, ¿qué había prometido? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué iba a pasar? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ellos necesitaban este poder y este poder especial para poder ser testigos y que la gente creyera que de verdad Jesucristo había resucitado de los muertos, porque en el nombre de Jesús se hacía esto, estos poderes, y que ellos tenían ese poder de Dios. Mucha gente se había convertido a Cristo. Ellos no hacían esto. Esto lo hacían especialmente estos que Dios les había designado. Sígame. Vamos despacio. Ya vamos a llegar donde usted quiere que lleguemos, ¿verdad? Pero primero hay que trazar las bases. Entonces, así fue lo que hizo Dios el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, eso fue lo que ocurrió y Él repartió estos diversos dones. Ahora, este texto en el versículo 7 explica la manifestación del Espíritu, que es lo que acabo de decir y que comenzó en aquel tiempo, 2000 años atrás, y siempre dice que es para provecho y que fue para provecho de la iglesia. No fue para que los apóstoles dijeran, hey, observen eso a nosotros, los poderes que tenemos. No. Corintios tenía ese problema. La iglesia de Corintios es la iglesia más escandalosa de todas las iglesias que se mencionan en todo el Nuevo Testamento. ¡Qué curioso! Es una de las que más dones se manifiesta que tenía. Y era más escandalosa. Ahora, eso no tiene nada que ver con los dones. Los dones son buenos, son de Dios. Sin duda tenían estos dones. Pero ¿cuál era el problema? El mismo problema que existe hoy en algunas iglesias. El orgullo, la arrogancia, el pensar que eran muy espirituales porque tenían todos estos dones. Y entonces Pablo, con la autoridad que tenía como apóstol, los sacude bien fuerte en esta carta. Por eso en el capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, no, nada soy. No sirve para nada. Aunque sea un don de Dios, ese don no sirve si no va acompañado de este amor. Y no piense en amor romántico, no piense en amor sensible, emocional, Ese tipo de amor se ofende rápido. Está hablando del amor de Dios. Entonces, si uno tiene ese amor de Dios junto con estos dones, es maravilloso. No hay que confundir los dones del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5 se habla del carácter del cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los dones son instrumentos, son herramientas. Por eso usted diría: pastor, ¿puede una persona tener genuinamente algunos dones muy especiales del Espíritu Santo y al mismo tiempo su vida deja mucho que desear? Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque los dones son de Dios, no son de la persona. Y Dios los usa como Él quiere, a pesar de la persona en algunos casos. Y nosotros tenemos que dar cuentas, por supuesto, de los dones que Dios nos dio, más todavía de este fruto que muestra que Dios vive en nuestra vida, llamado en Gálatas el fruto del Espíritu Santo. Los corintios no tenían eso en cuenta. Por eso había divisiones entre ellos, por eso había orgullo entre ellos. Por eso muchos se creían más espirituales que otros y veían por abajo a los que no tenían ciertos dones especiales. ¿Pero qué nos dice la Biblia a través del siervo del apóstol Pablo? Dios da estos dones como Él quiere. ¿Y cuántos de nosotros acaso no sabemos que Dios hace las cosas bien? Él es el que sabe cuándo, cómo, dónde, a quién. Y no le podemos preguntar por qué. Entonces, estemos conformes con que Él da a cada uno como Él quiere. El texto explica que la utilidad de los dones llama a los creyentes, a todos nosotros, a mantenernos en unidad. Y en estos tres capítulos, 12, 13 y 14, que abarca toda esta enseñanza en realidad, Pablo nos va a seguir insistiendo, Dios a través de Pablo, que somos un cuerpo, esta es una unidad. Somos un cuerpo como iglesia y cada uno somos miembros y cada miembro tiene funciones y esas funciones son dadas por Dios a través de los dones. Y cada cristiano tiene por lo menos un don, probablemente más, pero por lo menos un don. Y usted dice: yo no sé aún cuál es mi don. Bueno, lo va a descubrir. Dios se lo va a mostrar y cuando eso ocurra, sepa que tiene que servir. No piense en posiciones, no piense en liderazgo, no piense en cargos. Eso es humano, eso es carnal cuando se piensa de esa manera. Piense, algo Dios tiene y yo voy a servirle de alguna forma. Y quizá ya lo está haciendo y no se da cuenta. Entonces, oro al Señor que en todos estos mensajes, hoy es el mensaje número 31, estamos hace rato con esto, y nos faltan pocos capítulos y probablemente muchos meses para trabajar con esto. ¿Okay? Pero tenemos que hacerlo así. Dios da a cada miembro de su iglesia dones para que las funciones nuestras, como dije recién, sean posibles. Y somos responsables de los dones que Dios nos dio para servirles. Como dijimos otra vez, antes estamos edificando sobre el fundamento del Señor Jesús y los apóstoles. No podemos agregar más material al fundamento, ¿verdad que no? Una vez que está el fundamento, no se puede agregar más material, no se puede. Yo recuerdo cuando mi papá hizo una casa allá donde nosotros vivíamos hace muchos años y yo era un teenager y estaba mirando ahí, ayudando en lo que podía y veía esas columnas, ¿verdad? Se hace diferente que acá la construcción, pero esas columnas bajo la tierra y yo pensaba, ¿para qué tanto? Pobre papá, acá se le está yendo todo el dinero, el esfuerzo, el tiempo y todavía yo no veo paredes. Pero cuando el fundamento estuvo listo, yo observé que los constructores empezaron a construir y todo se fue haciendo más o menos más rápido. Y observé eso, pues ya está, no hay necesidad de ponerle nada más a la base. Cuando la base está bien hecha, no hace falta nada más que edificar. Si queremos volver a ponerle y echarle base, ¿verdad que destruimos el asunto? Rompemos el plan. Así que hermanos y hermanas, y también los que están escuchando en Radio La Red y en los medios sociales, y se van a enojar con nosotros a veces por cosas que decimos, pues no, you know, I don't care, es lo que dice la Biblia. Este es el punto, no le esté agregando a lo que ya fue hecho, la base ya está hecha. Nosotros estamos edificando sobre algo que ya fue establecido. Amén. Entonces, edificamos sobre el fundamento. Ahora, los dones son para provecho de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que les dije que íbamos a mencionar, la palabra de Dios nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ven, el otro no es todos, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y usted tiene una parte en este asunto, y yo también. Ahora, hoy estamos iniciando el aprendizaje específico de los dones, y esto requiere, mis queridos hermanos, que abramos bien nuestra mente, nuestro corazón, porque el texto bíblico, les garantizo, nos va a desafiar a evaluar ciertas ideas que provienen de interpretaciones privadas, de movimientos que interpretaron cosas, pero no realmente bien en cuanto a lo que toda la Biblia dice. Es fácil arrancar, como dije, una hoja, una página y decir esto dice así y se olvida el resto. No hagamos eso. Hoy vamos a comenzar a hablar de dos dones: el don de sabiduría y el don de ciencia, que en realidad es el don de conocimiento. No estoy pensando en la ciencia, lo científico, ¿okay? Ahora, en el versículo 8, versículo 8, en la primera parte, se nos dice que el Espíritu Santo se manifiesta en palabra de sabiduría. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Palabra de sabiduría. Y hay gente que dice: oh, yo tengo una palabra de sabiduría. No, no la tiene. Y no le cambie al diablo que está en Radio de la Red. Y no apague el video. No la tiene. Y vamos a ver por qué. O que si tiene, ¿qué es lo que tiene? ¿Okay? Porque se ha abusado de esta frase, que es una traducción de Reina Valera. Y no está mal, pero es una frase. Y cuando habla de palabra de sabiduría, no está hablando de una palabra, está hablando de un mensaje de sabiduría, un mensaje de conocimiento. Ahora, este don fue característico de los apóstoles especialmente, porque la tarea de los apóstoles, recuerden, era revelar. Estaban todavía revelando, y esto fue escrito en la Biblia. Es palabra de Dios. Ellos no tenían esto, estaban revelando todas estas cosas. Ellos tenían esa autoridad dada por Dios. Estaban declarando, estaban revelando, estaban explicando la vida y la obra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de una manera diferente a la que lo hago yo como pastor, o lo que lo hace usted como maestro, como miembro de la iglesia que habla con otro acerca de Jesús. Ellos estaban por primera vez revelando esto a esta gente. Ellos tuvieron el primer oficio que existió en la iglesia cristiana, el oficio de apóstol. Ahí vimos en la carta de Filipenses, ¿no es cierto? Está ahí en primera lista, primero apóstoles, y en otra carta dice segundo, tercero, ¿okay? Y así. Entonces, ese orden de Dios, recuerden que la Biblia nos dice en esta carta que Dios es un Dios de orden. Entonces, los apóstoles tuvieron el primer oficio en la iglesia. El versículo 28 dice: y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Qué significa primeramente? Primeramente, lo primero fue apóstoles. ¿Por qué? Porque estos eran los que establecían la base en relación a revelar todo lo que Jesús les había enseñado. Estaban simplemente obedeciendo lo que el Señor hacía. Lo que nosotros hacemos es repetir algo que ya está revelado. Ellos lo estaban diciendo por primera vez. Ahora, más tarde vemos que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 19, pide a la iglesia oración para que él como apóstol pueda ejercer bien este don que Dios da a los apóstoles, a aquellos apóstoles, no a estos modernos apóstoles que usted conoce por aquí y por allá. Aquellos estaban revelando palabra de Dios, y está escrito y hoy lo vemos en la Biblia. En Efesios capítulo 6, 19, repito, Pablo estaba pidiendo oración a la iglesia. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si yo le dijera, iglesia, la red, ore por su pastor, ore por mí, Y yo digo, para que me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, la intención es buena, la gramática es mala. Yo no debería pedirles a ustedes que oren por mí para que me sea dada palabra. ¿Saben por qué? Porque ya nos fue dada palabra. Está en la Biblia. Esta es la Biblia. Yo tendría que pedirles, como todo pastor, Iglesia La Red, amados iglesia, oren por mí para que pueda predicar la palabra que está escrita. ¿Ven la diferencia? Tremenda diferencia. Y ahí es donde empezamos a ver por qué hay controversias aquí o allá. Ahora, más tarde también veremos que este don fue dado a los pastores y maestros como un dote indispensable. Y en algunos otros hermanos en general también fue dado. Ya vamos a ir viéndolo a lo largo del capítulo. Pero aquí hay un gran cambio y lo acabo de expresar. El cambio es que nosotros no debemos pasar por alto que aún los maestros y pastores que vemos en las cartas de Timoteo, Tito, en parte del libro de Hechos, ya no tenían revelación necesariamente, como yo u otros, a través del resto de la historia, sino que es la capacidad de poder explicarla para beneficio de la iglesia. ¿Ven la diferencia? Estamos trabajando con algo que ya fue revelado, explicándolo. Dios da don para hacer eso, especial a pastores, maestros, etcétera, y específicamente a pastores y maestros, y a veces a algunos otros hermanos de la iglesia. Esos son dones para explicar la revelación. Si usted que está escuchando en Radio La Red o viéndonos en el video en YouTube o en otros medios, o usted aquí presente, dice, alguien me dio una revelación, le mintieron. Nadie le puede dar una revelación. Ya está todo revelado. Si por revelación están queriendo decir, hay algo que está en mi corazón que quiero decirle y de acuerdo a lo que dice la Biblia, pienso que esto va para usted, ok, eso es otra cosa, ven la diferencia. Pero nunca aceptemos revelación de alguien como que Dios dice Dios tal cosa. Si alguien le dice Dios le dice tal cosa, la pregunta es ¿dónde está en la Biblia? Si no está en la Biblia, eso no viene de Dios. No juzgamos el corazón de la persona, una buena, preciosa, hermosa intención, pero también podemos estar sinceramente equivocados con nuestra buena intención. Entonces, siempre la Biblia es nuestro filtro, es nuestra ancla. Ya está todo revelado en cuanto a lo que Dios se refiere. Si alguien le dice, pero yo tengo una revelación de parte de Dios y que usted debe aceptar el trabajo para el cual fue a aplicar el otro día, no es una revelación de Dios. Tal vez sea algo que ese hermano que le ama o hermana sienta en su corazón como una forma especial, pero no le ponga el nombre de un don ahí. Necesariamente. Eso es otra cosa que vamos a ver en otra oportunidad. Ahora, ellos entonces no recibieron los pastores más revelación, los pastores actuales tampoco, sino que Dios nos da un don y este es un requisito que la iglesia tiene que ver cuando elige pastores. Si hay ese don de sabiduría y de conocimiento de la palabra de Dios. Si no lo tiene, no tendría que ser pastor. Quizá tenga otro lugar en la obra del Señor. Luego está la comprensión acerca de lo revelado en la palabra de Dios. Cuando hay este don, lo que sería hoy este don, es una revelación de la palabra de Dios, pero hay una comprensión profunda. Entonces, las personas que reciben este don de Dios reciben una habilidad para instruir, exhortar, advertir y animar a otros hermanos y hacerlo con efectividad. Usted dice, ¿no se puede aprender a hacer eso? Claro que se puede aprender a hacerlo, pero si no tiene ese don de Dios, no es efectivo. Pero cuando tiene don de Dios, siempre es efectivo. Aun si no ha pasado por un seminario, no tuvo ese privilegio o esa oportunidad. La sabiduría divina del Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio, Cristo, esto es lo que se trataba, revelar quién era Cristo y su obra. Esto es mayor que la sabiduría humana. Y la carta de 1 Corintios en el capítulo 1 que hablamos meses atrás nos habla acerca de eso. Dios enloqueció la sabiduría humana con la sabiduría de Él mismo, la predicación del Evangelio. Esa sabiduría es un don y ese es un don que jamás acabará en la tierra. Por esa razón, cuando uno va a 1 Corintios 13:8, de todos los dones que desaparecerán, este nunca desaparecerá. ¿Lo observó alguna vez? El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia o el conocimiento acabará, aún ese don que estamos hablando, pero no el primero, el de sabiduría. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en Cristo es su sabiduría, de acuerdo a 1 Corintios 1. Entonces dice en 1 Corintios 1:24, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de ¿quién? De Dios. Esto no acabará nunca. Esa es la parte que no acabará nunca. El Evangelio se seguirá predicando hasta que venga el Señor Jesucristo. Non-stop. Otros dones, bueno, ya no son necesarios. Fueron de a poco diluyéndose. Y ya vamos a ver de qué pasa cuando escuchamos que aquí pasó en tal lugar, o en África, o en la China, o en México, que ya vamos a ir con ese tema. Primero tenemos que establecer cómo ocurrió todo, cómo comenzó todo. Un expositor del idioma griego dice, el don de sabiduría es la adquisición mayor, la verdad de Dios forjada en el hombre, y es por eso que, escucha esto, la desviación de sabiduría es misticismo. Escúchelo, por favor, usted en la radio, usted en los medios, usted aquí. La desviación de la sabiduría de Dios se transforma en misticismo. Y esto es lo que comenzó a ocurrir hace 100, 110 años atrás en Estados Unidos, en Azusa Street y en otros lugares, y se desparramó como un huracán por toda la tierra, y hay mucho dolor y mucha confusión por eso. No tendría que haber habido. Pero eso es lo que ocurre cuando nos desviamos de la sabiduría de la palabra de Dios y nos vamos por las experiencias. Nuestras experiencias no son la autoridad que guía nuestras vidas, por favor, amén. Es lindo, hay experiencias, pero esas no son la guía, la autoridad para nuestras vidas. Es la palabra de Dios, esto es seguro, esto no acaba. Un don o una experiencia es interpretada diferente por diferentes personas. La Biblia en realidad no debería tener ese problema, lo tiene, pero lo que la Biblia tiene está escrito y está, no se cambia. La experiencia, uno mismo cuenta una experiencia y después cuando la vuelve a contar a veces agrega, le quita, ¿no? Primero vio 10 ángeles, a los 3 años vio 40, cuando cuenta la experiencia y se olvidó que eran 10. Pero en la Biblia está todo fijo ahí. Está revisada, está completamente autorizada, entonces, you know, yo comparto lo que dice ese teólogo. Cuando uno se aparta de la sabiduría de Dios y comienza a concentrarse en la experiencia de uno o de otros, comienza el misticismo. Y no le cuento la nueva era y todo lo demás, cómo se aprovecha de todo este asunto. En tercer lugar, en el mismo versículo 8, en la segunda parte, vemos el otro don, que es muy similar al de sabiduría, el que en la Biblia en Reina Valera dice ciencia, que en realidad es conocimiento, repito, no es ciencia de laboratorio, esto es ciencia de conocimiento. La palabra griega aquí es gnosis, y este texto usa esta palabra gnosis, y esto significa conocimiento práctico. Va junto con el don de ciencia muchas veces, porque este don de conocimiento o ciencia, o con el don de sabiduría, debí decir, van juntos, porque este don de conocimiento trata del razonamiento que entiende lo que se debe hacer con lo que Dios revela. Vamos a ponerlo clarito. Los apóstoles tenían el don de sabiduría y decían, este fue Jesucristo, esto fue lo que él hizo en la cruz, esto fue lo que la resurrección, esta fue la ascensión, esto fue lo que vimos, estos fueron sus milagros, esta fueron su enseñanza. Y al mismo tiempo, ese es el don de sabiduría, al mismo tiempo el don de conocimiento explica, la cruz es porque él tuvo que morir por nosotros porque somos pecadores. La resurrección era importante porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe, ¿ve? Cuando Pablo dice eso, estaba ejerciendo su don de ciencia o de conocimiento. Entonces, es como que la sabiduría, el don de sabiduría, fue ese don revelatorio. Esto es lo que ocurre, esto es lo que hizo el Señor, esto es lo que va a hacer el Señor. El don de conocimiento o ciencia dice, y esta es la aplicación de todo eso. ¿Lo vemos? Entonces, aquí el pastor o los predicadores trabajamos con ambos dones y estamos diciendo, esto es lo que la revelación de Dios dice en su palabra, ese es el don de sabiduría, y esto es lo que significa para nuestras vidas, y esta es la hermenéutica, es decir, cómo trabajamos interpretando todo este texto. Ahora usted dice, eso lo puede hacer cualquier otra persona, puede aprender la técnica. Yo he tenido muchos alumnos cuando estaba en seminarios en Houston o en la Escuela de Ministerios nuestra, y yo notaba que algunos estudiantes tenían diferentes formas de ver estas cosas, no en cuanto a la interpretación bíblica, sino que algunos podían aprender la técnica de la interpretación, la hermenéutica. Otros tenían la técnica, les enseñábamos la técnica de la homilética, que es también añadida a la hermenéutica, cómo explicar esto. No todos lo podían hacer. Y todos aprendían la misma técnica en la misma clase. Y uno dice, ¿qué pasó? Unos Dios les había dado estos dones y entonces se les hacía muy familiar todo este trabajo, muy fácil de entenderlo. Y otros, bueno, pasaban la clase y iban a la siguiente materia. Pero se daban cuenta que no era para ellos eso. Entonces, creo que esto nos puede ayudar a ir entendiendo estos dones. Entonces, otra vez, nosotros tenemos en Reina Valera la palabra ciencia, y no está mal, pero para nosotros es mejor la palabra conocimiento. Entonces, es la aplicación de la sabiduría de Dios a la vida, tal como se muestra en la Biblia. El don de conocimiento capacita para interpretar la Biblia y también para la tarea de la consejería. Esa es otra cosa, porque la consejería secular, la psicología secular, nunca va a ir a la Biblia para ayudarnos. Al contrario, la psicología actual está muy en contra de la Biblia y de la religión. La consejería, que en realidad, ¿saben cómo? ¿Quieren saber cómo le llamaban los primitivos cristianos a la consejería? Porque no existía esa palabra la inventó la psicología moderna. Le llamaban cuidado del alma, soul care, así se llamaba. Traducido del griego, cuidado del alma, eso es como se llamaba. Entonces, para cuidar el alma, lo que hoy llamamos consejería, ¿qué se usaba? La palabra revelada de Dios y se explicaba para que se adaptara a lo que está pasando. Adaptarse me refiero para que vea la solución. Por eso siempre decimos, en la Biblia está la solución a todo. Y usted dice, pero yo no veo ahí que dice de cuanto a no fumar o no drogarse o esto que el otro. Bueno, no tiene esas palabras, pero habla de esos vicios de diversas maneras. Entonces ahí está el don de conocimiento que saca de ahí y explica esto es lo que significa. ¿Lo vemos mejor? Good. Muy bien, entonces continuamos. En la iglesia primitiva entonces tenían estos dones, los maestros posteriores, los pastores posteriores, tenían esto, pero sin la parte revelatoria, ya lo habían revelado, ¿ok? Entonces, aquí podríamos agregar también a teólogos cristianos, a intérpretes de los textos originales de las Escrituras. Otra cosa que también se puede usar en técnica. Usted puede ir hoy, mañana, a inscribirse a cualquier universidad aquí o facultad o online, donde le pueden enseñar griego. No griego clásico, sino griego koiné, que es el que se escribió en la Biblia, un griego popular. Y usted puede aprender como aprendió inglés o español o cualquier idioma. Eso no significa que tiene un don de sabiduría y conocimiento. Significa que sabe entender otro idioma. Cuando uno tiene don de sabiduría y conocimiento a nivel de lo que modernamente le podemos llamar, en este sentido, donde sabiduría y conocimiento, Dios da esa capacidad de poder saborear el idioma. Yo creo que eso suena poético, pero es la idea de que no solamente entiende la ortografía, la gramática, la semántica, sino que entiende lo que está ocurriendo en ese idioma. Y eso es un don, eso es algo muy, muy, muy especial, muy hermoso. Algunos comentaristas bíblicos piensan que este don también fue dado a los profetas. No del Antiguo Testamento, estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. A quienes Pablo presenta, pero en un segundo oficio. Y ya hablaremos en otro sermón cuando nos toque este don, en este capítulo, cuál era el rol de estos profetas y por qué hoy no vemos esos profetas. Así que en conclusión, mis amados, estos dones que vemos hoy, sabiduría y ciencia o sabiduría y conocimiento, hoy en día no son revelaciones para nosotros mismos o para comunicarle a otro mensajes personales de parte de Dios. Tampoco funcionan como adivinaciones para declarar el estado futuro o presente de nosotros o de otras personas. La gente hoy día mezcla mucho eso. Y recuerde que esto comenzó hace 100, 110 años atrás. Yo tengo de Dios esta palabra y Dios le dice, ¡boom!, tal cosa. Nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios revelada. Nadie tiene por qué venir a decirnos otra revelación de lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Pero las cosas se confunden, ¿verdad? Y suena muy elegante y decir, yo tengo don de sabiduría, yo tengo don de revelación, yo tengo don de esto y don de lo otro. Si lo tiene, no va a ser como los apóstoles. Si lo tiene, cumple otra función. ¿Lo podemos ver un poquito más claro? Así que yo sé que hoy le pisamos los callos a muchos. Sorry, pero no sorry. La Biblia dice lo que dice. Entonces, no funcionan hoy revelaciones y cosas como una adivinación. No crean esas adivinaciones. Tampoco es para revelaciones personales o comunicar revelaciones o mensajes a otras personas. Ese es otro tema, esa es otra cosa y no va por ese lado. Cuando una persona se acerca a usted, creyente, por supuesto, fiel en Cristo, y le comenta algo, tal vez está haciendo lo que hace el pastor. Yo he visto esto en la Biblia, he visto su problema, me parece que esto va con esto. Mire lo que Dios está diciéndole en la Biblia. Ok, ahí échele, como dicen ustedes. Si viene de la Biblia, mi capacidad es grande para agarrar todo lo que venga de la Biblia. Pero si me viene a decir, Dios dice esto y que lo otro, que no pierda su saliva. Que quede claro, Dios nos llama a ser puros, mis hermanos. Puros en la interpretación de la Biblia. Puros, no aceptar bacterias y toxinas de aquí y de allá. Puros en la interpretación de los dones específicamente. Y la única manera de lograrlo es entendiendo la palabra de Dios. Quizá usted que viene a la red ya por muchos años o un tiempo dirá, yo no veo que aquí en la red se practiquen estos dones prodigiosos o especiales, como el hablar en lenguas o como revelaciones o como profecías. Nadie se levanta y dice, yo tengo esto y tengo lo otro. Bueno, esta es la explicación. Nosotros no lo practicamos porque estas fueron señales y prodigios para apóstoles que esa era la autoridad que Dios les había dado o nadie iba a creer el mensaje de ellos. Una vez que todo esto quedó registrado, la Biblia nos dice que ella es nuestra autoridad. Más adelante en otro mensaje vamos a hablar de qué pasa cuando hay ciertas cosas que sí ocurren y son de Dios. Pero para eso va a tener que esperar. Parte del fruto del Espíritu Santo es paciencia. Muy bien. Muy bien, entonces si alguna vez usted como yo hemos aprendido o pretendido tener alguno de estos dos dones o habiéndolos recibido del Señor, los usamos erróneamente, yo me he arrepentido de eso. Yo me he arrepentido a tiempo atrás de haber usado estos dones que Dios me dio, sabiduría y conocimiento como pastor. A veces yo los he usado mal y tuve que pedir perdón al Señor. Y gloria a Dios que me lo mostró. Y me arrepentí y me cambió o seguiría propagando el error. Entonces usted haga lo mismo. Si usted alguna vez pretendió tener esos dones o piensa que los tiene y los ha usado erróneamente, ¿sabe lo maravilloso de nuestro Dios? Le podemos pedir perdón. Y le podemos pedir que nos ayude a hacerlo bien, porque si no, no le da gloria a Él y no edifica la iglesia. Él es el dador de los dones. Pidámosle perdón a Él. Él es misericordioso, la Biblia dice que Él es amplio en perdonar, o yo no estaría aquí, y usted tampoco. Él es amplio en perdonar, y Él quiere equiparle a usted también con dones, porque eso tiene que trabajar en la edificación de todo el cuerpo que es la iglesia. Nunca diga yo no tengo un don, pastor. Usted tiene por lo menos uno y probablemente varios más. no los conoce, no los sabe, sigamos orando y trabajando juntos en la palabra de Dios y Dios nos va a mostrar cuáles son estos dones. Y recuerde, no vamos a estar aferrados solamente en 1 Corintios 12 con estos dones y señales y prodigios tan revelatorios y especiales. Vamos a ver otros dones también. Y mirando lo que nos dice el pasaje paralelo de Romanos 12 y el texto de Efesios 4. Nuestro Dios, sabemos que tenemos mucho que aprender, pero todo está en tu palabra. Ayúdanos a tener pureza en interpretarla con mucha oración, con mucha delicadeza, con el esfuerzo propio que necesitamos de investigar muy bien en tu palabra. Sabemos que lo popular, lo fácil, lo que a veces nos dicen puede ser pues atractivo y hasta más fácil para nosotros. Sin embargo, como hemos de dar cuentas, queremos hacerlo con toda responsabilidad delante de ti. Señor, y aquí, o en radio, o en los medios, tal vez hay personas que entienden lo que estamos diciendo, pero no comprenden todo porque aún no te conocen. Por eso rogamos que así como a nosotros ha llegado a nuestra vida y nos has mostrado la necesidad de nuestro arrepentimiento de pecados y el amor tuyo en perdonar y en esta sangre de la cual cantábamos, Señor, pedimos que así sea en la vida de muchos más. En el nombre de Jesús. Amén.